Radio Cine presenta La Crítica.
Pues hola, soy Lolita y para todos los oyentes de Radio Cine, muchas gracias por seguirme y un beso muy fuerte, hasta siempre.
Necesitamos héroes. Estamos en una época en que cuando hablamos de héroes parece que son tíos en calzoncillos, bueno, calzoncillos cada vez menos, ¿no? Quizás unas capas, unos trajes muy coloristas que podría haber diseñado Almodóvar, salvo que se nos vayan al lado oscuro, en cuyo... Ahí ya entramos quizás más en el terreno de Darth Vader como diseñador, ¿no? Pues estas gentes, ¿no? Del mundo del cómic que tiene unos poderes sobrehumanos, o que los pagan en el caso de Batman, ¿no? Y que realmente nadie se cree, ¿no? No, necesitamos unos héroes de verdad. Porque John Wayne hace mucho tiempo que se murió y desde los 70 ya prácticamente nadie se cree que exista el hombre que mató a Liberty Valance. Básicamente porque al hombre que mató a Liberty Valance lo mató Harry el Sucio. Resulta tremendamente sorprendente, por tanto, que precisamente sea el hombre que encarnó a quien aparentemente era el arquetipo del antihéroe, digo aparentemente, porque luego detrás de Harry el Sucio, incluso con el tiempo, hemos sabido ver mucho más. Pues ya digo, este hombre que era pues como el prototipo de persona sin escrúpulos y sin sentimientos, ya hemos dicho, Harry el Sucio, pues la persona que lo encarnara ya, eso, hace casi 40 años, sea quien nos esté ofreciendo los héroes auténticos y más necesarios en la realidad. Y si en Gran Torino el héroe lo encarna el propio Eastwood, en Invictus, el héroe es Mandela, lo encarna Morgan Freeman. Dicho esto, si seguís escuchando esta crítica y no habéis salido corriendo al cine a ver la película, yo, Antonio Peláez, desde Radio Cine, que ya sabéis que es www.radiocine.org y que tenemos un email, que es radiocine@radiocine.org, os lo agradezco y os cuento mi opinión sobre la película. Seguramente ya conoceréis todos la premisa argumental. Nelson Mandela, tras casi 30 años de cárcel, tal y como aparece la película que ponía como unos 27, ¿no? Y al poco tiempo, al menos tal y como lo resume pues la cinta, ¿no? Porque la verdad que hace un resumen de la salida de la cárcel y de la llegada del presidente estupendo, o sea, en un falso telediario. Eastwood no es de los que dicen, ay, no voy a hacer un poquito documental, no. No tira ni de metraje documental ni nada. Él rueda con el propio Morgan Freeman, pues lo que es, digamos, toda la evolución de Mandela desde que sale de la cárcel. Como se ve además que pasa pues por algunos lugares que sean un poco pues de los blancos, digamos, ¿no? Aborígenes, los blancos que estaban en contra de él y demás, a pues llegar a la presidencia. El resumen es sensacional, ¿no? Pues ya digo que en unos pocos años él llega al poder, llega a la presidencia de Sudáfrica y lo que busca es reconciliar al país, a los blancos con los negros, viendo en el rugby la oportunidad de reunirles a todos ante una pasión, para lo cual habla con el capitán del equipo. Esto es un poco pues quizás el resumen de lo que sería el primer acto de la película, pero es que la verdad es que tiene poco más. Y poco menos. Hay ciertos momentos de tensión, pero muy limitada, porque en general es una obra tremendamente amable, sencilla y sincera. Eso sería las bases. Yo creo que como película es muy, muy, muy amable. Mandela aparece como una persona bondadosa, radicalmente empeñada en reconciliar dos facciones enfrentadas, pues lógicamente tras muchísimos años de apartheid, de un gobierno racista que había eliminado todos los derechos de la gente de color. Y eso aparece a pinceladas. También aparecen a pinceladas los entrenamientos y los partidos del equipo de rugby. Estamos en una película de deporte. Las películas de deporte, desde mi punto de vista, tienen un problema para ser grandes películas, aunque las ha habido, ¿no? Recordemos, pues, yo qué sé, por ejemplo, Toro Salvaje, que es una película de deporte. Boxeo, para mí, es un deporte. Y tantas otras, ¿no? Pero siempre es un poco más complicado porque tienes que pasar una cierta parte del tiempo rodando esos partidos, esos encuentros deportivos, y claro, te quita de introspección los personajes, porque eso es básicamente físico, es muy complicado hacerlo bien para que realmente pues un encuentro deportivo, un partido, pues te adquiera algo más de lo que va en la imagen, llegue a lo que busca el arte, a sacar algo del subtexto, por así decirlo. Bueno, pues dicha ya esta reflexión sobre lo que es el cine deportivo, ya digo, a pinceladas pues también tenemos los entrenamientos y los partidos filmados muy cerca, con lo que quizás son un poquito más violentos de lo que lo solemos ver en televisión, pero no carga tampoco sobre la violencia, en cualquier caso el rugby y demás, y no aparece en ningún caso cuestionado. Aparecen también pinceladas de Matt Damon, del personaje de él, que es el capitán de la selección de Sudáfrica, de rugby, y de lo que piensa su familia. Pinceladas, tenemos muchas pinceladas. Es una película en cierto sentido hecha con muy pocos trazos, lo cual si por un lado evita que entre en mayores profundidades, por otro lado la hace entretenida, bonita, agradable. No se pueden pasar más rápidamente las 2 horas y cuarto, yo incluyo los títulos de crédito, ¿eh? Por cierto, los títulos de crédito, fijaos, que hay una ayuda, hay una subvención por parte de Sudáfrica a la película. O sea, que cuando hablamos de las subvenciones en España y demás, pues también las películas de los estudios, porque esta es una película al fin y al cabo de estudio, dirigida por Clint Eastwood, con Morgan Freeman de protagonista, es una producción pues de las grandes, no es una superproducción de efectos especiales, que también los tiene, pero es una gran película de mucho dinero, pues también tienen sus ayudas y sus subvenciones, como por ejemplo también tenía del estado de Florida Up in the Air, en fin. Una matización que a veces leyendo los títulos de crédito se aprenden cosas. Pues ya digo, 2 horas y cuarto, incluyendo estos títulos de crédito, y es que no se puede pasar más rápido. Eso sí, ahí la noción del ritmo y de pues ir llevando la película, Eastwood la tiene, pero absolutamente dominada. Es curioso cómo nunca aparecen créditos como autor de los guiones, pero el guión ciertamente parece de nuevo suyo. Yo personalmente recuerdo cuando leí Los puentes de Madison, que si no llega a ser por las modificaciones de Clint Eastwood, aquello hubiera sido infumable, de verdad. El guión original es que me parecía malísimo y la película luego me encanta. Pues la música también parece que en este caso la ha compuesto su hijo Kyle junto con Michael Stevens, pero tiene el mismo sonido que las composiciones sencillas a que estamos tan acostumbrados en las películas de Eastwood, estas composiciones con muy pocas notas al piano. Hay una, la canción sí que pone que la ha compuesto él, ¿eh? O sea, que la verdad que él quizás se va retirando cada vez más de los títulos de crédito. Me da la impresión de que se retira cada vez más e interviene cada vez más. Es una cuestión, yo creo que de humildad, ¿no? Y ya digo que es algo que no es que tenga plenamente documentado, sino a través de unas entrevistas y a través de lo que veo en las películas, da la impresión. Pero, ahora bien, más allá de las bondades o no de la obra, hay una cuestión que no se nos debe pasar por alto. Si vais a ver la película doblada al español, haceos a la idea de que no estáis viendo, y digo viendo, no solo oyendo o incluso escuchando, a Morgan Freeman, ni mucho menos a Mandela. Ya hace mucho tiempo en Estados Unidos descubrieron la importancia del uso de los acentos para caracterizar a un personaje. Recordemos que aquí pues había muchas películas que se hacían en Asturias y hablaban como si fueran de Carabanchel. Y sinceramente os puedo decir que, teniendo familia asturiana, y además es que me encanta el acento asturiano, no se parece en nada el acento de Carabanchel al acento de Asturias. Teniendo familia asturiana y viviendo en Carabanchel. Bueno, pues digo, ya hace mucho tiempo lo descubrieron en Estados Unidos, pero en esta ocasión lo que consigue Morgan Freeman es la mimetización absoluta. Desde los movimientos hasta la sonrisa, todos, Mandela es un personaje público y es que, vamos, no parece Freeman en algunos determinados momentos, ¿no? Pasando por la pronunciación, que es muy importante, con unas R's muy similares a las españolas. Una utilización del idioma muy peculiar. Ya sé que a lo mejor algunos de vosotros no entendéis inglés. Da igual, se puede leer, los subtítulos se leen. Y es da tiempo. Y ese placer auditivo que tenemos gracias a Morgan Freeman, no lo vamos a tener en la versión doblada. No lo vamos a tener, porque no va a estar esa pronunciación y porque además el sonido va a sonar a estudio. De verdad, esta película es imprescindible verla en versión original. Y de hecho, con todas estas características que le da el personaje, Morgan Freeman la hace suya, sobre todo porque Eastwood se la pone en bandeja, organiza todos los elementos para que él se la lleve. Termina siendo, en cierto sentido, una geografía, una especie de vida de un santo a partir de un hecho de los muchos que caracterizaron a su vida personal. Invictus está construida a base de pequeñas anécdotas que culminan en una gran victoria. No es nada nuevo, sabemos cómo va a empezar, a desarrollarse y a terminar. Desde un principio hace hincapié en el perdón, en olvidarse de la venganza, algo ya muy importante en Gran Torino, y realmente no será, creo. Y realmente digo, no será, creo, la película por la que se recuerde a su director en el futuro, ¿no? Gran Torino quizás tenía, preguntaréis, ¿no? ¿Cuál era mejor, cuál era peor? Pues para mí Gran Torino quizás era mejor. Pero nosotros podemos pasárnoslo muy bien viéndola y soñar con que en el futuro no echemos en falta más Mandelas en tantos y tantos países del mundo. Porque no es por nada, pero la verdad que hoy en día hay algunos países que les vendría bien pues algún luchador que luego supiera reconciliar a todos como este. Valoración global, pues yo le pongo un 6,5. Y no quiero irme, aparte de sin recordaros que Radiocine está en www.radiocine.org y que tenéis un email de contacto, radiocine@radiocine.org. sin hacer destacar el poema que quizás también a trazos, a pinceladas, ¿no? Como hemos dicho que es la que va la película, se puede escuchar, leer e incluso da el título a la película, el poema Invictus. Invictus es un poema de William Ernest Henley, un autor inglés que vivió en la segunda mitad del siglo XIX, autor y editor, y bueno, pues es uno de los poemas más conocidos de él. Lo podéis encontrar fácilmente por internet, pero son, pues está escrito base a cuartetos, más o menos, entiendo, cuatro cuartetos, 16 versos, y eso sí, que quería destacar era eso, porque en la película no se dice explícitamente de quién es el poema o demás, pero sí que formó parte muy importante de Mandela y lo transmite, yo creo que en cierto sentido, también a pues al equipo rugby, al jugador de rugby. Y oye, pues os quería dar esta señal para que ya luego vosotros, por internet, si os gusta tanto como a mí el poema, la verdad tiene una sonoridad excepcional en inglés, las traducciones que hay en español algunas son bastante buenas, pues que lo busquéis, lo encontréis y lo disfrutéis como la película. ¿Os ha hablado quién? Ya lo hemos dicho, Antonio Peláez. ¿Y qué os manda Antonio Peláez? Que soy yo. Pues un abrazo, un saludo y hasta la próxima.
You're listening to Radio Cine. 24 hours of continuous cinema on the internet and in your ears. www.radiocine.org